que Omar nos estás escuchando.
Estoy escuchando clarito. Sí, soy Omar Araque. Es difícil. Ah. Hubiera sido más fácil Gómez, pero bueno.
Está bien.
Es Araque.
Ah, yo ya le entré errando. Bueno, está bien.
No, no. Todos se equivocan, no te das problema.
Está bien. Bueno, decime vos cómo estás.
Bueno, mira, me presento, yo soy Omar Araque, trabajo en lo social para el Frente Peronista Barrial, cuyo referente nuestro es Fabián Tapera Bendaño, ¿sí?
Sí.
Bueno, estamos haciendo trabajo social,
sí, sí.
Con lo que hay, con lo que se puede, acompañando a la gente. Es un momento dificilísimo, ustedes lo saben, andan en la calle también.
Sí, sí.
Se la está pasando muy mal, se viene peor, lo lamentable, se viene peor. Tenemos la suerte nosotros en Santa Rosa, en La Pampa, de tener un gobernador que acompaña. Y bueno, nosotros le acercamos propuestas para poder tener el contacto directo con la gente, ¿no?
Sí, sí, el trabajo que se llama social, ¿no? Que hoy está tan cuestionado por el gobierno nacional, ¿no? Desde que arrancó, lo primero que empezó a cuestionar fue el trabajo social o las cuestiones que tenían que ver con esto, ¿no? Con esta franja de la sociedad.
Sí, es lamentable porque se agarran muchas veces de errores nuestros, ¿viste? Nosotros, como siempre digo, perdimos territorio, lo perdimos no por la nuestra, porque tal vez no éramos escuchados, ¿viste? Hablo de lo que es la línea nuestra, peronismo, pero yo creo que en todos los partidos pasa lo mismo. Es decir, se atornillan cuatro en sus cómodos sillones,
sí.
arman un movimiento, qué sé yo, los pinochitos de Pinocho, juntan cuatro personas y bueno, y agarran un...
Claro.
Agarran un cargo y después se olvidan, se van del barrio. Si te querés ir del barrio, andate, ¿viste? Está bien, pero no te olvides de la gente, porque vos estás ahí por la gente.
Claro.
Y muchas veces por nosotros mismos, que los hemos apoyado, confiando en ellos, y bueno, y se nos dio vuelta la torta.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, obviamente todas estas políticas, ahora por ejemplo estamos en el auge de la noticia que impactó y que está dando vueltas en el mundo, que es bueno todo esto de los alimentos, Petovelo, y esto de bueno alimentos que se echaron a perder. De algunos sectores dicen que ni siquiera saben comprar. De otros sectores dicen que lo hicieron a propósito. Ellos no se ponen muy de acuerdo tampoco dentro de su partido, ¿no? Porque hay una parte que dice que los iban a repartir de otra forma, hay una parte que dicen que no los iban a repartir nunca. Bueno, ¿qué pensás de todo esto?
Yo realmente no sé cuál es el fin, porque si el alimento está, repartilo, no lo dejes que se venza, repartilo. Apelan una resolución, estaba mirando un poco ahora. Estoy tal vez algo un poco desenchufado, porque bueno, ando con otro problemón de salud, que voy a salir adelante.
Sí.
Pero he estado viendo algo, ¿viste? Y no podés ser tan tan dañino de tener alimentos ahí metidos y no repartirlos. Siempre fue difícil la situación allá. Yo viví a los 14 años, pues me fui, después volví a vivir y tengo... voy bastante continuo a Buenos Aires. Toda la vida hubo gente durmiendo en la calle, siempre. Ahora se ve muchísima más.
Claro.
Siempre hubo asistencialismo de gente común, gente que no, inclusive que no tiene militancia política partidaria, que ha acercado algo caliente a la gente que duerme en la calle, tanto en Once como... en otras plazas. Ahora, por lo general, le cierran todo, dormí en la calle, no te dejo. Lavan con mangueras a presión las veredas de lo que es la Recoba, de lo que es la Catedral, a las 5 o las 6 de la mañana para que esté durmiendo se vaya. Una crueldad increíble. Por lo menos lo hacían en el gobierno de Macri, no vi esta vez si lo estaban haciendo. Con una crueldad impresionante. no sé qué es lo que se espera, porque lamentablemente, ojalá, Dios quiera que no haya un estallido social, porque un estallido social es gravísimo. Yo por una cuestión de edad las viví todas estas y es sumamente lamentable lo que están haciendo y no hay miras de decir mejoro, claro. Que veo algo.
Sí, sí.
Y no creo que sean inútiles, no lo creo. Claro. Es como que está hecho a propósito esto.
Sí, sí. Como que es un plan pergeniado para que así salga, ¿no? Para que así suceda.
Claro, para volver al pago, como decía, año no tanto, en el 73, 70, la del 70, levantar cosecha y pagarte con una ficha, bueno, cosas así, mano de obra barata, mano de obra muy barata, entonces yo estoy ganando 100, me apretan por esos 100 que estoy ganando, viene uno por 70 y después viene por 50. Y nos perjudica a todos.
Claro.
Muchísimo.
Omar, hola.
Sí, te escucho. Hola,
no,
te escucho.
Porque vos sabés que lo último que dijiste se entrecortó. No sé si te estás moviendo o no, pero se entrecortó lo que decías, la comunicación.
No, lo que te decía era que tal vez lo del ingreso mínimo puede ser, ahí se cortó.
Sí, ahí se entrecorta. No sé si...
Y estoy en el mismo lugar, che.
Ah, bueno.
Estoy
por ahí con la comunicación. Ahí estamos bien.
Sí. Yo digo que los que tenemos un ingreso, estamos piloteando, te achicas un poco. Si andabas en auto, bueno, lo dejarás, andarás en bicicleta. Pero es una locura lo que se ha hecho. Vos fíjate, mirá, como que te pegaron un tiro en el pie, ¿viste? Por odio al peronismo, por odio al kirchnerismo. Yo soy peronista de toda la vida, apoyé el gobierno de Néstor y Cristina, y hoy ando con la remera de Cristina para todos lados, decir, a mí no me la va a hacer cambiar nadie, por más peronista que sea, y sacate esa remera, ¿no? Yo sigo, tengo una línea y la sigo, ¿viste? Soy frente peronista de Real, y bueno, mi referente es Cristina, que por supuesto no se va a poder postular, ¿viste? Porque está todo armado para que no lo haga. Y no lo tiene que hacer, porque se gritaba mucho, Cristina, 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 corazón, acá tenés los pibes para la liberación, cuando le gatillan a la cabeza no salimos nadie a defenderla. Claro. Entonces no tiene que volver. Y otra de las cosas que yo estoy viendo que lo hacen mal, ya lo he comentado en otras oportunidades, en el tema de Santa Rosa, donde hay una olla popular, hemos estado siempre nosotros como Frente Peronista Barrial, donde hay una movilización también. Pero que hoy me venga...
Ay.
¿Se escucha?
Sí, ahí sí.
Que me vengan a decir, vamos a hacer un paro porque la plata para la antigüedad que nos tienen que pagar de una, y en vez de pagarla en cuota, muchachos, tienen el futuro asegurado con un trabajo, ¿está? Sean un poco más empáticos, miren un poquitito más para abajo para el que está cortando pasto que hoy no lo puede cortar porque los yuyos crecen y la gente no tiene plata para pagarlo. Entonces ustedes digan, bueno... No vamos a hacer paro, no vamos a hacer lío por esto, que nos van a pagar en cuota, claro, no, pero nos van a pagar.
Claro.
¿Me explico?
Sí,
además del sueldo que tengo, voy a cobrar en 6 pagos una cosa que antes me la pagaban de contado. Voy a mirar un poquitito más para el de abajo. Porque por mirar para el de arriba y por mirar por odio y por votar con odio, hoy tenemos banda de autos que no pueden moverse porque no tienen... no puede cargar gas. Yo no sé cómo estará, si se ha habilitado ya en Santa Rosa, porque en este momento no estoy allá. Y nafta es imposible cargar.
Sí, sí, no. Te digo que
entonces
es...
no, ojalá votáramos peronismo. Bueno, pues si no querés votar peronismo, por lo menos buscá una opción alternativa, pero no votes con odio, votá pensando.
Claro.
A mí muchas veces me dicen, pobres abuelitos. Y sí, yo soy abuelito también, pero a ver... yo milité toda la vida y cuando no era abuelito, los abuelitos me trataban de politiquero. No tengo por qué participar en ninguna línea si no me interesa, pero leer un poquitito más lo que está pasando, mirar un poquitito más, y el día que vaya a poner el voto voy a decir la pucha, y esta gente no me gusta, y esta sí, pero a este no lo voy a votar, porque pasa esto que está pasando. Y claro, también por falta de información de muchos chicos jóvenes que se mueven con TikTok, que les venden cualquier cosa y bueno, y ponen el voto en cualquier lado. ¿En qué terminaron esos chicos jóvenes? Volviendo a vivir a la casa de papá y mamá, a picotearle lo poco que tienen en la heladera y a desarmarles toda la economía doméstica. Entonces se trata de pensar un poquitito más en eso, nada más que en eso. Después votá quien quiera, si votás peronismo mejor. Yo soy peronista.
Omar, si no te molesta, lo sumamos a Julio Acosta acá en el piso.
Sí, lo conozco a Julio hace muchos años.
Lo sumamos a él entonces.
Sí, metele.
Ponete los auriculares, sí. Julio, si querés, para escuchar. Bueno, dale, ahí estamos. Julio, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Vos sabés que, bueno, vos sabés, Omar, que esta es una radio que trata de visibilizar a los que hemos estado o que están invisibilizados, ¿no?
Sí,
que somos
sí,
los trabajadores.
Totalmente.
En su conjunto, los trabajadores ocupados y desocupados, ¿no? Y recién me iba del sindicato y escuché algunos comentarios sobre el que... Y me volví entusiasmado por la idea de que, bueno, hay cosas que deberíamos compartir, algunas discusiones, y por ahí es interesante hacerlo así en el aire, ¿no? Y me refiero al tema de que, bueno, que cómo vamos a parar o por qué vamos a parar, ¿no? A este gobierno. Y en primer lugar, nosotros, hace aproximadamente 9 años que no venimos realizando paros en la provincia de La Pampa. A pesar de que, vos sabés, en la provincia de La Pampa, durante el gobierno de Mario Jorge, se hicieron una cantidad importante de paros, ¿no? Y eso fue porque entendíamos los trabajadores públicos de que se entendían que se estaba recomponiendo el poder adquisitivo de los salarios y se venía haciendo, digamos, una adecuación salarial que en estos últimos 8 o 9 años nos permitió alcanzar estar por encima de la línea de la pobreza, ¿no? Con cláusulas gatillos mensuales y todo lo demás. Algo que nosotros reivindicamos absolutamente y que fue obra de este gobierno actual y del gobierno anterior de Carlos Berna. Pero
ahí te escucho mejor, si escuchás bajito ahí se escucha.
Ah, bueno, perdón, yo estaba
lejos. ¿Te acordás de mí, Julio? Sí.
Sí.
Ah, sí. Y vos fuiste perseguido por la dictadura.
Claro.
Por te eso yo me atreví en un momento te le volviste con una baldosa a dos que te seguían.
sí, exactamente. Exactamente.
Me acuerdo. Eso... Es más, yo si te hubiera cruzado en la calle te quería decir a vos, al otro chico, bueno, que no me acuerdo cómo se llama, a Valcarcel y al sanjuanino, no me voy a acordar el apellido de sanjuanino, bueno, no importa.
Chirino, Alberto.
Ah, Chirino, ahí está Alberto Chirino. Decirle, muchachos, no es el momento para esto. Ah. Porque le estamos generando bronca y odio al que no tiene una entrada, una moneda por mes, ¿me entendés? Y terminan haciendo, diciendo, somos todos iguales y no somos todos iguales. No, y claro. Votan al peor. ¿Votan al peor para qué? Para decir, bueno, vamos a acomodar todo para abajo. No es así. Yo creo que decir, miren, estoy cobrando, yo estuve muchísimo tiempo sin cobrar, quedé sin trabajo, me la rebusqué siempre, pero hay gente que no sabe rebuscarse, la necesita un trabajo, sí. y decirle, vamos a hacer un paro, y yo no lo veo.
Está bien.
No lo veo y no participo. Es mi punto de vista, no, ojo.
Pero es legítimo, y yo como te reconozco, por esa relación que vos estabas diciendo, bueno, me atreví, nunca lo hice, es la primera vez que lo hago, acá los compañeros te lo pueden explicar, pero nunca lo hice, pero como te conozco y sé que vas a entender y que un debate...
Sí, no, está buenísimo, Julio, vos sabés que yo soy una persona abierta, claro, a la crítica. Pero, es más, siempre digo que yo... la discusión mejor mía mientras se pueda, mientras no venga con agresiones, ¿no es cierto? Sí, me gusta más hacerlo con el que está en la vereda enfrente mía que con el mío, porque el mío,
claro,
es mío, qué sé yo.
Pero bueno, sobre lo que vos sostenías, ¿no? Está claro que los trabajadores hemos retrocedido en estos últimos 40 años, los que perdieron el trabajo y nunca más lo recuperaron, y que hoy llegan a casi el 50% de trabajadores que quisieran tener relación de dependencia y tener un trabajo decente, y el otro 50% que está ocupado pero con salarios bajos. Ahora bien, ese deterioro que se dio durante estos últimos 40 años es lo que nos ha sumergido en la pobreza generalizada de todo el país, de toda la clase trabajadora. Y yo creo que tenemos que apuntar los trabajadores hacia otro lado, no a una disputa entre trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque si el empleado público no tiene poder adquisitivo, nos va a cortar el pasto él. Si no tiene poder adquisitivo, va a podar las plantas él. Si no tiene poder adquisitivo, va a limpiar la pileta, en el caso que la tuviera, él. Él va a hacer la plomería, él va a pintar la casa, y va a o sea, el derrame, digamos, de pobreza.
Escucha bajito, Julio, por ahí. ¿Te has movido o no?
No.
Escucho,
no.
Pero bajito. Ahí, te escucho bien.
Bueno. Digo, el derrame de la pobreza, digamos, va a ser peor todavía. Si los trabajadores que están en relación de dependencia no tienen poder adquisitivo, los que más van a sufrir son los compañeros que viven de hacer este tipo de trabajos dignos, por supuesto, pero bueno, vamos a dejar de comprar tortas fritas en los semáforos, vamos a dejar de comprar pan en los semáforos, y así sucesivamente. O sea, yo creo que hay otros grupos económicos fuertes, que siempre han ganado, que se han hecho ultramillonarios y que se la llevan para afuera, que tienen que pagar los efectos de la crisis que se produjo a favor de ellos. Vos fíjate que las medidas que ha tomado el gobierno nacional son en favor de los grupos dominantes, de las petroleras, de las gasíferas, de las eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los trabajadores todos tenemos que ocupar, que apuntar los cañones para ese lado. Por eso le hemos planteado al gobierno provincial que afecte esos intereses. Y nosotros lo hemos acompañado, lo estamos acompañando, lo estamos respaldando. Nos repugna la posición de la oposición acá en la provincia de La Pampa, que está bloqueando medidas solidarias como esta, este nuevo impuesto que va destinado para los compañeros que no tienen para comer, ¿no? Pero no, la solución no es empobrecer más a los pobres, la solución es distribuir mejor la riqueza. Y yo creo que ahí está la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y creo que, Julio, ahí es donde nos tenemos que unir, en el reclamo que paguen los que siempre ganaron estos 40 años.
Que vos sabés que te interrumpo, vos me hablás de 40 años, yo saco los años del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina. Y mira, te lo hago con alguien que, bueno, después desde los procrear, después de que cada cual hacía lo que quería con su plata. Nosotros con Susana viajábamos, nos gusta viajar, la gastábamos toda en viajar, cada cual hiciera lo que hiciera con su plata, bien ganada. Te ganaste la plata, es tuya, hacé lo que se te ocurre. Y pues tengo un caso grabado que le tocó a mi hijo, le llevó 10 años hacer la casa, 10 años. Cuando la estaba terminando, ¿Cómo fue la cosa? Ah, la está terminando y dice, no puedo comprar el portón, un portón, eso quería, qué sé yo, no sé.
Sí, sí.
Portones.
Sí, sí.
Y bueno, mira, le digo, ¿sabes qué haces? Y se me escapa el perro, mira, le digo. Te doy un tejido y el día de mañana lo vas a poder hacer, ¿viste? Es decir, él empieza comprando el terreno en cuotas, el gobierno de Néstor, termina haciéndose la casa y en lo último tuvo que terminar de aprender algo de albañilería por el gobierno de Macri, y después, bueno, pudo comprar el bendito portón. Es decir, yo esos años te los saco, porque había un ingreso, después cada cual la gasta, la invierte.
Claro, claro.
Nosotros en casa somos de invertir, tiramos la plata para arriba, la que pega en el techo la invertimos y la que cae la gastamos. Nos gusta gastar, vivimos así, vivimos toda la vida así. No tenemos nada, una vivienda social, un auto y un ingreso X. Pero eso, te vuelvo a repetir, eso que vos decís, eso genera bronca al de abajo, y cuando el de abajo se embronca,
claro,
bueno, o se viene un estallido, que sería lo más grave, que no deseo que venga en ningún momento, o se viene, si yo estoy igual y no voy a mejorar, voy a votar a cualquiera. Y si no viene, otro peor que Milei, que entre, bueno, Menem, Milei, más o menos lo mismo, ¿no? Exactamente. Es lo mismo, lo que pasa que el otro era más simpático, bailaba,
sí,
se metió la gente en el bolsillo. Y te aclaro una cosa, yo con Menem capitalicé, pero yo no veo la mía.
Claro.
Con Macri, a mí me fue bien, yo criaba chanchos cuando estábamos en el sur, habíamos ido a pasear al sur y digo, no vuelvo a votar si ganamos con Cristina. Llorábamos todos, estábamos San Martín de los Andes llorando porque había perdido Cristina. Entonces, ¿qué hice? Vendí los chanchos y compré dólares a 9 pesos. Pero yo no veo la mía, ¿me entendés? Yo sí, no soy el gran inversor, pero yo sé dónde poner un huevito, dónde... Yo no me voy a quedar, pero yo veo por el otro.
No, claro.
Hablo con el otro y le digo, mirá, no es que a mí, yo voy a seguir siendo exactamente el mismo, voy a seguir ganando y gastando exactamente lo mismo, pero fíjate vos lo que vas a hacer. Fíjate, pero por tu bien, no por el bien mío, porque yo inclusive te digo, yo no aspiro a ningún cargo, nada, no quiero ningún cargo político. Y lo digo abiertamente porque no lo quiero en serio. Yo estoy en el Frente Peronista Barrial respaldando a mi referente, que es Fabián Tapera Avendaño. Respaldándolo y sí, cuidándolo sí. A él, porque sé a quién. Yo nunca estuve en ninguna línea política, siempre voté peronismo menos a Menem. Y les decía en casa quién es Menem, no me creían. Bueno, ahí lo tienen. Y me fue bien a mí con Menem, porque capitalicé, pero yo no miro la mía.
No, está bien, pero hay que entender, también nosotros tenemos que entender, los militantes, que son 40 años de acercar alimentos.
Son 40, Julio, me estás tirando los 40 de nuevo.
No, pero te lo voy a fundamentar porque son 40 años que se inició con el plan PAN de Raúl Alfonsín de llevar alimentos a las casas, y es cierto... Hubo alivio durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, pero no se cambió la matriz neoliberal, la matriz económica. Entonces se pensó, se interpretó que creando planes sociales o que llevando cajas de o bolsas de alimento era, digamos, encontrar la solución. Y la gente, vos lo sabés, yo tengo sobrinas, tengo sobrinos, que no quieren ir a los comedores, quieren comer, darle ellos de comer a su familia. Entonces se fue generando una bronca que no se supo ver a tiempo, y por eso surge la bestia que surge como Milei. Entonces lo que nosotros decimos y lo que planteamos es que hay que generar trabajo, hay que volver a tener el parque industrial que teníamos, que concentraba a cientos y a miles de trabajadores. Alpargata tenía más de 1000 trabajadores, Gerardi tenía 300, 400 trabajadores, Indumentaria tenía los tres turnos en funcionamiento, y así de seguido. Entonces,
la conozco esa parte, a la claro, salida de Alpargata,
bueno, yo vendía y ese es el camino. Nosotros tenemos que pedir trabajo para todos nuestros compañeros que están desocupados, y en eso nosotros somos solidarios. Hemos participado en los cortes de ruta, en las movilizaciones de los compañeros que están desocupados, porque somos solidarios, como vos decís, como vos estás explicando. Pero no es un problema entre pobres, es un problema entre los que más tienen y los pobres, bueno, y los pobres somos todos.
Bueno, pero el problema que le vamos a generar que tiene menos, es decir, que lo están diciendo, Julio, yo vivo ahora por este tema que tengo, estoy un poquito más alejado de la calle. Yo vivo en la calle, sí. Están diciendo de qué se queja si tiene un trabajo. Bueno, se queja porque quiere más.
Porque en definitiva también estamos pensando en los compañeros que no tienen trabajo, en mi sobrino, cómo ser, porque yo no lo voy a llamar para hacer una reja, ahora la voy a hacer yo porque no me alcanza.
Claro, ¿entendés? Porque no te da la plata.
Pero claro.
Te voy a reiterar, los 12 años de Néstor y Cristina, Julio, mi hermana, amarillita ella, son todos amarillitos en mi casa, mis hermanos menos la que vive entre Leu, que es radical, y votó Néstor y Cristina porque dijo, no hay otra alternativa, cuando venga uno mío, lo voto al mío.
Pero seguro.
Ella vive en el Parque Industrial de Garín, íbamos con Susana a visitarla, y ese parque era un cementerio. Cuando volvió Néstor, se llenó el parque.
Bueno, eso es lo que hay que retomar.
Pero por eso no quiero que me ponga los 12 años en esa oficina. Que puede haber habido errores, sí.
Claro, bueno.
Pero había otra economía, la gente llegaba, hasta con Alberto, que Alberto nadie me agrado, pero ni loco. Con Alberto voy a, che, lléname el tanque. Mira, la yerba sale 1,000 pesos. Bueno, al otro día sale, puedo comprarla. Hoy no podés comprar yerba. Hoy, no sé, está 4 o 5 lucas el kilo de yerba. Es una locura, ¿me entendés? Hablo de la yerba por hablar de algo. Un kilo de pan, 2,000 pesos, 2,000 y pico. A ver, ¿en qué quedamos? Entonces, por eso te digo, me parece que los años de Néstor y Cristina, que han tenido errores como ha tenido todo el mundo, no, yo no los contabilizo como un mal gobierno. No, para nada.
No, está bien, pero hemos entregado soberanía en los 90, hemos entregado las empresas públicas, hemos entregado los ferrocarriles, hemos entregado las telefónicas.
Sí, en ese claro, año yo viajaba bueno, a Buenos Aires a comprar condimento para vender.
Y bueno,
y le habían llenado la cabeza a la gente, mira la mugre que este tren, el
claro,
día que saquen esta mugre,
y acá, no viajás más. Claro, pero acá en La Pampa, todos nosotros pagamos el gas, pagamos los caños de gas. Las entradas a nuestros domicilios, hicimos el gasoducto, fue una construcción social. Y sin embargo sí, se la entregó a Camusi en los años 90 y no lo recuperamos. Y eso hay que recuperarlo. No, porque
a mí eso no me alegra, Julio.
Claro, hay que recuperarlo. Entonces tenemos que apuntar para ese lado.
Sí, no, sí, a mí eso no me alegra que le hayamos dado.
Claro, no, yo no. Eso lo tengo claro, pero te lo resalto como un hecho que ha tenido continuidad y que no ha sido interrumpido. Y si no volvemos los trabajadores a hacer planteo de que tenemos que recuperar soberanía financiera, escúchame, hoy viene el Fondo Monetario Internacional cada 3 meses a auditarnos las cuentas, a ver si nosotros estamos cumpliendo con las metas, estamos como en 1810. Entonces,
¿y quiénes fuimos los únicos que no acudimos al Fondo Monetario Internacional?
No, siempre lo tuvimos.
¿Quiénes fuimos los que le pagamos siempre la deuda que dejaron?
Bueno, pero eso fue injusto, porque fue la deuda criminal de la dictadura la que se pagó. Claro. Y lo pagó el pueblo argentino, y eso no está claro. Bien. Es como ahora, no se debería estar pagando deuda externa, porque fue contraída por un grupo de tránsfugas, de bandidos.
Vos lo sabes bien, si yo paso por Banco La Pampa a pedir un crédito de 1,000,000 de dólares, me pegan una patada que...
No, claro, seguro.
A
los dos nos sacan una patada.
Claro, escuchame una cosa, pero si yo tengo un respaldo de 100 millones de dólares, me van a decir, no, uno no, a vos te vamos a dar 99, así nos quedamos con los 99
bueno, tuyos, claro,
nos quedamos
bueno,
con todo. Bueno. Algo parecido, más o menos, es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no nos dieron la plata porque nos dieron, la dieron porque saben que la cobran. Entonces, es lamentable, claro, le pagamos la deuda a Martínez de Hoz, le pagamos la deuda a todo el mundo.
Claro.
Pero ¿por qué se la tenemos que pagar? Por el simple motivo ese que te dije de que te le hice cortita con el Banco de La Pampa. Es decir, ¿te van a dar? Sí, ¿hasta dónde?
No, pero mira, miremos a Bolivia, nada más que a Bolivia, un país empobrecido, chiquitito, enormemente más chico que el Producto Bruto Interno de la República Argentina. Y un día dijo Evo Morales, mira, no pago más, me quedo yo con el petróleo, me quedo yo con el gas, lo nacionalizó y se terminó el lío, ¿viste? Y hoy Bolivia tiene una economía estable, sin inflación, con crecimiento en el empleo, con salida de un sector importantísimo de analfabetismo y creando trabajo, ¿viste? Entonces hay para transitar otro camino. Y ese es el llamado de atención que nosotros estamos haciendo. Hay que cambiar la política.
Sí.
Porque siempre repitiendo la misma política estamos yendo mal.
Con respecto a las ayudas, planos, como le quiera llamar, son importantes en su momento darlas. Lo que pasa es que después, por lo que estamos luchando nosotros, en el tema del Frente Peronista Barrial, es decir, bueno, mira, te vamos a dar una ayuda, porque vos tenés que comer hoy, mañana, pasado, dentro de un mes. Mientras claro. tanto, a ver, ¿qué podemos hacer? Y qué sé yo, un tallercito de moto, una desmalezadora para que salga, algo, ¿me entendés? Una salida laboral. Mientras tanto, te damos una salida laboral. A eso apuntamos. Es más, te digo, mirá, no voy a decir ni con nombre y apellido, pero nosotros en el frente tenemos un fondo solidario en el cual cada cual de los integrantes que estamos ponemos un poquito, el que puede 3-3, el que puede 5-5, el que puede 10-10. Y después se va en asistencia para cosas urgentes, algo qué sé yo, mirá, no importa si sos amarillo, celeste o verde, ahí se ve la necesidad. Claro. Nosotros vemos la necesidad. Mirá, fulano le pasó tal cosa, ¿lo podemos ayudar? Sí, ahí está, ahí tenés la ayuda, ¿me entendés?
Sí, sí.
Entonces volver a eso. Por eso nosotros internamente estamos discutiendo, y bueno, gracias a Dios tenemos un apoyo del...
No, pero del es que nosotros los pobres somos solidarios, y eso no hay con qué darle, porque las ollas populares las mantienen los pobres, porque la solidaridad para poder ayudar al niño o a la niña para que vayan a la escuela es de los pobres, y sí, es así. Ahora... Sí. Si el trabajador que tiene estabilidad no tiene poder adquisitivo, la crisis se va a llevar puesto todo. ¿Por
sí,
qué?
Sí, sí,
porque
sí,
porque vamos a tener menos consumo, y el pequeño comercio, la pequeña y mediana industria, digamos, van a tener que entrar a despedir compañeros, y la situación se va a agravar. Por eso, luchar por el salario hay que respaldarlo, como hay que respaldar por la lucha de que llevan ustedes, digamos, por conseguir trabajo y condiciones de vida dignas, ¿viste? De los que no tienen. Y ese es el camino, es que seamos solidarios entre nosotros.
Sí, 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 sí. Y hablar con la gente.
Exactamente.
Hacerle ver. Que no es adoctrinamiento, es decir, mira, no, esto claro. es lo que pasó. Yo la primera marcha que me tocó, pero esa pasé de paisano, que era nada más cuando recién fui a Buenos Aires, la marcha del hambre de la Nuce, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, yo vivíamos en la avenida de Mayo 900, y yo volví al trabajo y pasé por el medio. Bueno, no me tocó nadie, porque este gaucho va a pasar por acá, que estamos repartiendo palos, pues ya tenían a todo identificado. Y bueno, después estuve en todas, pero siempre tratando de hablar con la gente, ya te digo, y no por mí, si yo me la sé rebuscar, ¿me entendés? Por el otro, porque al que lo tenés que ayudar, y decirle, muchacho, como en este caso, que te vuelvo a reiterar lo del paro, aunque me ponga cargoso, muchacho, ¿les parece que es el momento? Lo dejamos un poquito para más adelante.
No, al contrario, no, el momento es ahora.
Son distintas posturas, yo respeto tu postura.
Porque después es tarde, y ya nos pasó, después es tarde. Cuando quisimos recuperar todos los cesantes de Menem, no lo recuperamos nunca más.
Claro.
Entonces hay que hacerlo ahora.
Omar, te agradecemos la comunicación.
Chicos,
se nos hizo largo.
Dale.
Le agradecemos también a Julio.
Le agradezco a Julio. Bueno, ya nos vamos a encontrar.
El debate. Sí. Ya te vamos a volver a llamar y lo vamos a invitar a él también.
Ya lo voy a encontrar a Julio, ya te digo, a Barcarcel y a Chirino, que son los que más conozco, ¿viste?
Está bien.
Bueno, listo. En Cruz Roja también decirle lo mismo, ¿viste?
Sí, claro.
Omar, te mandamos un abrazo.
Dale,
che, un abrazo. Enorme,
dale. Bueno.